Son las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos a la espera de conocer los datos que el Ministerio de Sanidad publica cada tarde sobre la evolución del coronavirus, mientras la Comunidad Valenciana ha comunicado ya 3 muertos y 271 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Y Madrid ha registrado 4 fallecidos y 654 positivos. Son datos de ambas comunidades autónomas. Hay algunos comportamientos, hablando del coronavirus, que hacen más difícil, si cabe, atajar los contagios. Uno de ellos, por ejemplo, es el de más de 300 personas en Plasencia, en Cáceres. Estaban de fiesta a altas horas de la noche y, lo más grave, sin mascarilla. Tuvieron que ser desalojados por la policía. Nos vamos hasta allí, hasta Extremadura. Ahí está Fabián Vázquez.
La policía local de Plasencia no paraba de recibir llamadas de vecinos que se quejaban de madrugada del ruido que procedía del interior del local. Los agentes, al personarse en el lugar de los hechos, se encontraron a 350 personas disfrutando de una fiesta flamenca con concierto incluido y sin distancia de social de seguridad, y la gran mayoría sin mascarilla. Con la ayuda de la Policía Nacional desalojaron el establecimiento y le abrieron expediente sancionador a su dueño, expediente que ya está en manos de la Junta de Extremadura.
La bolsa consolida posiciones, pero se queda a las puertas de los 7.300 puntos. Julio Muñoz.
Aunque con algo menos de intensidad, los inversores han vuelto a tomar posiciones en la bolsa por tercer día consecutivo. Todo ello en un ambiente de mayor confianza ante las medidas económicas contra la pandemia, los avances en las vacunas y unos datos económicos que poco a poco empiezan a apuntar una leve recuperación. La producción industrial en la zona euro ha crecido en julio un 9,1%, un buen ritmo a pesar de estar algo por debajo de lo previsto. En este escenario, el índice IBEX 35 ha subido un 0,45% para cerrar en los 7.296 puntos. Entre los valores del selectivo ha destacado la subida del 3,7% de Cellnex. También ha brillado Iberdrola. Ha ganado un 1,6% tras anunciar la adjudicación de 3 nuevos proyectos eólicos en Grecia.
Y un tren de pasajeros ha descarrilado al noreste de Escocia. Se desconoce por el momento si hay algún fallecido, pero lo que sí se sabe es que son varios los heridos de gravedad. La ministra principal de Escocia ha calificado el accidente como extremadamente grave. En las imágenes difundidas por la BBC se puede observar una gran columna de humo. Hasta 30 vehículos de emergencia se han desplazado a la zona y están trabajando en el lugar del accidente. Y en los deportes, aumentan los positivos por coronavirus en la Liga, David Jiménez.
Ya son 10 los casos confirmados en el día de hoy. Se ha unido Iagoba Arrasate, entrenador de Osasuna. Todibó ha confirmado que el positivo en el Barça es él mismo. Y un jugador de Almería está aislado tras obtener un resultado no concluyente. En el Valencia, el recién fichaje del Villarreal, Dani Parejo, se ha despedido del valencianismo. Rafa Villarejo.
Sí, ha roto a llorar en varias ocasiones, se marcha triste y dolido por no poder despedirse en Mestalla, se va de forma elegante sin querer entrar en polémicas a pesar de que no le gustaron las formas de comunicárselo. Se va sin saber por qué, nadie se lo ha explicado, tampoco encuentra respuesta cuando su hijo Dani le pregunta por qué se va su papá de Mestalla.
Le he dicho que el fútbol es así, es triste, pero al final los niños son niños y la acabarán entendiendo. De Villarreal, imagino.
Y en la Champions, el Atlético de Madrid está entrenando ahora mismo en el José Alvalade de Lisboa, preparando su encuentro de mañana ante el Leipzig. Los del Cholo buscan el pase a semifinales y hoy se enfrentan a Atalanta y PSG a las 9 de la noche, partido que puede seguir en tiempo de juego.
Sigues en la tarde de COPE.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La incertidumbre en la que nos ha sumido la crisis del coronavirus afecta a todos los ámbitos, incluida la educación. En pleno agosto, muchos estudiantes universitarios españoles siguen con dudas de cara al curso que viene. Imagínate si además tienes que ir a la universidad en Estados Unidos. Bueno, pues hay 700 deportistas españoles que están de enhorabuena porque van a reanudar sus clases gracias a haber sido declarados Grupo de Interés Nacional.
Yeah.
La mayoría de competiciones deportivas se han retrasado a causa de la COVID-19 al segundo semestre, pero las becas de los deportistas españoles se mantienen. Muchos de ellos ya están viajando a tierras americanas en estas semanas de agosto para continuar los estudios o para empezarlos. En Estados Unidos está David Bercedo, es futbolista, ha jugado en el Rayo Vallecano y está estudiando en el Ohio Valley University, en el West de Virginia. Ya está allí para su segundo año de universidad. Buenas tardes, buenos días, David, ¿cómo estás?
Buenas tardes y buenos días.
¿Qué tal
pues,
todo?
La verdad que muy bien, estamos aquí, por aquí de mañana.
Claro.
Yo sé que por allí son buenas tardes, pero bueno.
Oye, David,
¿cuándo
has llegado? ¿Cuándo has llegado allí a Virginia?
Pues llegamos hace unos 4 días uh-huh. y nada, estamos todavía aquí asentándonos, preparando un poco las habitaciones y preparando ahora el principio del curso porque empezamos ya en poco tiempo, en un par de días.
¿Es la primera vez, es tu primera visita o tú ya habías estudiado allí?
Es mi segundo año, entonces yo ya había estudiado aquí, que eso al final pues favorece un poco la adaptación porque es mucho más fácil. Uh-huh. Y nada, la verdad que bastante bien, de momento con el tema del COVID aquí bien, porque hay pocos casos, y mañana tenemos una prueba general de la universidad, que nos van a hacer los test para saber si hay alguno contagiado, así que por ese tema bastante bien.
David, ¿has tenido algún problema para entrar en Estados Unidos? Porque luego hablaremos con otros compañeros que están en tu misma situación, disfrutan de una beca en Estados Unidos para poder practicar una determinada disciplina deportiva. Ahora hablamos con ellos y seguir sus estudios. Pero, bueno, había problemas para entrar en Estados Unidos en esta situación. Cuando ha llegado la hora ya definitiva de atravesar las puertas del aeropuerto y ya estar en tierra norteamericana, ¿ya más tranquilo, ya has respirado?
Sí, pero la verdad que yo tampoco tuve ningún problema, porque eso depende mucho de la universidad. Nosotros tenemos el documento, el I-20, que es el F-1 de estudiante, y la universidad lo único que tenía que hacer es mandar un nuevo documento con el que podíamos acceder al país sin problemas. Lo único que tuvimos que hacer es pasar algunas medidas diferentes, como es el caso de algunas preguntas que te hacen de si has tenido algún problema de respiración, si has tenido algún problema en tu país del que provienes, uh-huh. alguna pregunta de ese tipo. Y luego también pasamos la prueba de la temperatura. Y nada, solo teníamos que hacer eso, pero vamos, no nos pusieron ningún problema.
Oye, vamos a hablar del deporte que tú practicas. Estamos hablando del fútbol, que es un deporte que está creciendo en Estados Unidos. Ya hay muchos futbolistas españoles. ¿Hay un buen equipo de fútbol allí en el Ohio Valley?
Nuestro equipo de fútbol, la verdad que es muy bueno. Es muy bueno y la verdad que somos bastantes internacionales porque... hay un programa aquí en nuestra universidad, que es el ESL, que es el programa como de aprendizaje de inglés. Entonces, todos los chavales buenos que no tienen un nivel alto de inglés van a este programa. Entonces, al final, nosotros tenemos un buen equipo de fútbol y el problema es que este año, pues nada, nos han retrasado la temporada y creemos que el campeonato nacional lo van a suspender por completo. No se va a jugar ni en este semestre ni en el siguiente, así que eso es una mala noticia, pero bueno.
Ya. Os han dado ya los... bueno, allí se llama soccer, el fútbol que nosotros conocemos,
sí.
El fútbol europeo, ellos lo llaman así, lo llaman soccer para diferenciarlo del fútbol americano. ¿Os han dado ya los horarios de las clases?
Todavía de las clases no. Tenemos el horario de nuestro programa de soccer. Ajá. Uh-huh. Y el de las clases depende de cada uno de las clases que cojas. Tenemos que hablar con nuestros advisors, uh-huh. que es como la persona encargada de...
¿Vuestros tutores?
De ponernos nuestras clases.
¿Sí?
Sí, más o menos. Son como unos tutores. Y nada, tenemos que hablar con ellos para coger las asignaturas que mejor nos vengan. Y a partir de ahí pues ya tendremos nuestro horario.
David, ¿cómo consigues una beca de este tipo para poder estudiar y practicar el fútbol allí en Estados Unidos?
Pues en mi caso, yo venía de estar jugando en el Rayo Vallecano y pues hubo una empresa que se interesó por mí, en este caso la que me ha dado esta beca es AGM. Y nada, al final tú tienes que estar jugando en un equipo allí en España, sea mejor o peor, pero bueno, estar allí jugando a buen nivel. Y gracias a todas las agencias, pues los entrenadores se interesan por ti, te ponen un poco como en el mercado de aquí de Estados Unidos. Y nada, las universidades al final pues te ofrecen la beca, tú eliges más o menos la carrera que quieres hacer. Y ya dependiendo de las condiciones, dependiendo del lugar en el que estés, pues tú ya vas decidiendo poco a poco.
¿Y qué es lo que estudias, David?
Pues yo ahora estoy estudiando Business Administration y Sport Management. Es aquí algo que equivaldría pues un poco a la gestión deportiva y estudios administrativos.
Ajá. Y debes ser muy bueno jugando al fútbol. Eso está, lo tengo muy claro. Que eres bueno.
Por lo menos se intenta.
Se trabaja para conseguirlo, eso está muy bien. Oye, David, que te vaya fenomenal. Ya sé que este año es un poco atípico, que estuvo además todo un poco en el aire por el tema de las condiciones que impuso Trump para que pudierais volver a las clases presenciales ahí en Estados Unidos, los queréis extranjeros. Se ha podido solventar eso y ahora pues simplemente eso, que aproveches el curso en la medida que el virus nos lo permita y que disfrutes un montón, que esto es una gran, sobre todo, experiencia. David Bercedo, ahí futbolista español, allí trabajando y dejando el fútbol europeo en lo más alto. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte. Bueno, de David nos vamos a ir a Barcelona porque ahí está Ruz Ariño, que es de allí de Barcelona, juega en waterpolo y va a empezar un curso online, pero en enero se va para allá, para Estados Unidos, para incorporarse a la Universidad Loyola Marymount en Los Ángeles. Hola Ruz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo que vas a estudiar allí? ¿Por qué te vas allí a Los Ángeles?
Bueno, voy a estudiar Relaciones Internacionales. La verdad es que yo empecé también con una agencia, me llamaba muchísimo la atención de ir para allí, la verdad es que bueno, lo veo una oportunidad realmente única. Y bueno, la verdad es como he estado escuchando a David y sí que es verdad esto de que al final pues la agencia te pone un poco en el, o se interesan por ti o se te pone un poco en el mercado americano y entonces llega el momento en el que se interesan por ti, ¿no? Y bueno, yo tuve varias opciones, te ofrecen la beca y lo que creas que es mejor para ti, pues al final lo escoges y al final decidí irme para Los Ángeles.
Ajá, o sea, ¿es la primera vez que vas a ir ahí a los Ángeles?
Sí. Yo llevo bastante tiempo con el proceso y, bueno, a finales de febrero o así lo cerré un poco y, bueno, me vino lo del coronavirus y, bueno, se ha tenido que aplazar un poquito más, pero lo bueno es que puedo empezar igualmente la carrera online y que la beca pues no me la quitan. Tendré que ir presencialmente físicamente en enero, pero bueno, yo puedo empezar y todo bien, y no, entre comillas.
Y no perder tus clases.
Exactamente.
Me imagino que es una aventura que tienes, bueno, estás ilusionadísima porque es una gran oportunidad para ti.
Sí, ya te digo. Como he dicho, llevo bastante tiempo con ello y la verdad es que estaba como súper entusiasmada, un poco nerviosa, ¿no? Y con ese miedo, pero miedo bueno, ¿no? De, bueno, a ver qué pasará, cómo será la vida de allí, diferente de aquí, obviamente. Pero bueno, la verdad es que estaba con muchísimas ganas y sigo estándolo, pero tendré que esperar un poquito más.
Oye, Ruz, ¿has contactado con alguien que ya está disfrutando de esta beca, que ya ha ido, que ya ha empezado a estudiar en Estados Unidos para un poco te vaya poniendo un poco en situación o no?
Sí, la verdad es que tengo amigas y conocidas que han ido allí a estudiar y tengo un contacto bastante cercano que ya lleva, no, una amiga lleva ya 2 años y el contacto este, el chico este, ya lleva, estuvo el año pasado y bueno, la verdad es que me cuentan maravillas. Así que no, tengo todavía más ganas cuando hablo con ellos.
Oye, y otra, porque ya nos has dicho lo que estás estudiando, lo que vas a estudiar, pero ¿y cómo acabas en la piscina? ¿Cómo acabas jugando al waterpolo?
¿Cómo acabo?
Sí, me refiero que, bueno, ¿cómo es que practicas esta disciplina? ¿Cómo?
Sí, hace 8 años que hago waterpolo yo y empecé porque, bueno, mi hermano ya hacía también y hubo una entrenadora que me dijo, oye, ¿por qué no pruebas tal? Y la verdad es que, bueno, me enamoré del waterpolo, y ese es el deporte, bueno, es muy sacrificado y muy requiere mucha dedicación, pero la verdad es que me encanta, y gracias a waterpolo pues al final estoy teniendo esta oportunidad de irme a las Américas a estudiar y a jugar.
Pues nos alegra un montón que ese sueño se haya hecho en realidad. Ahora tienes todavía que pasar a aguantar unos mesecillos para hacer ese curso, sí. Esa parte en a través del online, no presencial, pero que en enero, en febrero puedas hacer la maleta y te puedas ir a Los Ángeles y completar este sueño, porque es una gran oportunidad. Ruth, gracias por atendernos, sí. Y toda la suerte del mundo.
No, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar y dar más voz al waterpolo.
Un abrazo muy fuerte, gracias. Un beso.
Adiós, que vaya bien.
Y bueno, hemos hablado con David, que ya está allí, que ya está en Ohio. Hemos hablado con Ruth, que va a ir en unos meses, se va a ir para Los Ángeles. Ahora voy a saludar a Marta Munte, que ha terminado su segundo año de carrera en la Universidad Internacional de Cataluña. Su nota media es de 8,5. Eso le ha abierto las puertas de la Universidad Estadounidense para hacer Business Administration and Economics. Además, es junto a su hermana campeona del mundo de vela. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, que sois una que veo que os movéis como pez en el agua, nunca mejor dicho.
Bueno, sí, se intenta.
Oye, tú ya llevas 2 años ya de experiencia, ¿no? Te vas a ir por primera vez allá a Estados Unidos, te ha permitido precisamente estos estudios que has realizado aquí en Cataluña, poder dar el paso a Estados Unidos.
Sí, exacto. Yo llevo 2 años estudiando aquí, como habéis dicho, en la Universidad Internacional de Cataluña. Estaba haciendo hasta ahora un doble grado de AD en inglés más Ingeniería de Organización Industrial. Y ahora mi plan es hacer un traslado de expediente y terminar la carrera universitaria allí en Estados Unidos. Y lo que quiero continuar allí es economía. Uh-huh. Entonces, bueno, con muchísimas ganas de empezar esta gran experiencia allí.
Oye, ¿y allí qué practicarías? ¿Qué deporte practicarías? ¿La vela?
Sí, voy a continuar con la vela. La verdad es que mis resultados académicos junto con los deportivos han sido pues clave para haberse admitido en una universidad como la de Stanford, y sí, voy a formar parte del equipo de vela de Stanford.
Que claro, dejas a tu hermana en Cataluña.
Sí. Ay, la verdad es que eso es algo que me da bastante pena, porque llevamos desde súper pequeñitas formando equipo juntas y siempre hemos estado compitiendo juntas, somos un pack, lo hacemos todo unidas, y sí que va a ser...
Te va a echar de menos.
¿Sí? Sí, una experiencia muy diferente, el hecho de competir y entrenar y todo con otra persona que no es mi hermana, pero bueno, eso hay que experimentar y probar nuevas.
Claro, Marta, eso es parte también del crecimiento, de la formación, el tener que adaptarte, es una de las cosas que además más están valorando ahora mismo en todas las universidades, ¿no? El proceso, la facilidad que tenemos para adaptarnos a las nuevas situaciones, a los nuevos equipos, y ahí seguro vas a hacer un papelón segurísimo. Hoy has tenido que barajar varias ofertas, ¿no?, de universidades con ese expediente académico tan maravilloso.
Bueno, la verdad es que sí que estuve barajando diversas opciones, pero ya desde pequeñita Stanford para mí había sido mi universidad de sueño, porque, bueno, como ya os imagináis, es una universidad buenísima y tiene la combinación perfecta de un nivel académico excelente y un equipo de vela buenísimo, y además el clima allí en San Francisco, en California, es perfecto para practicar un deporte como la vela. Entonces, siempre había tenido claro que ese era mi objetivo y, bueno, gracias a todo el trabajo, pues he tenido la oportunidad y estoy súper contenta de poder tener esa oportunidad y voy a aprovecharla al máximo.
Marta, ¿ya puedes llevar ropa de abrigo? Que allí en San Francisco hace un frío que pela, aunque sea el mes de agosto. No te digo nada si encima sales ahí vamos a practicar vela, ¿eh?
Bueno, sí, o sea, voy a traer ropa de abrigo también.
Ya puedes llevarte ropa de abrigo,
sí, sí,
¿eh?
Sí.
Porque es un clima que por la noche baja muchísimo la temperatura,
sí,
y hace mucho
exacto.
frío, ¿eh?
Eso han dicho, que oscila mucho durante el día y la noche. Durante el día está bien, pero la noche es fría, así que hay que llevar ropa de abrigo.
Bueno, pues como le he dicho a tus compañeros, a David, a Ruth y a ti, oye, muchísima suerte, enhorabuena por este sueño hecho realidad, y al resto de los deportistas españoles que van a poder, seguir creciendo, seguir formando en las universidades de Estados Unidos y seguir practicando el deporte, que es lo que también más os gusta. Gracias, Marta, toda la suerte del mundo.
Pues muchas gracias a vosotros también.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Sigue apareciendo en las primeras páginas de los diarios. El presidente ruso Vladimir Putin anunciaba ayer que Rusia había conseguido fabricar su primera vacuna contra la COVID-19. Ya la ha bautizado la vacuna como Sputnik y ha sido probada solo en 39 personas, en las que se incluye, así lo decía, a su propia hija. Bueno, esta vacuna ha levantado más escepticismo que expectación, y es que ni la OMS ni la comunidad científica confían en el resultado que han obtenido los rusos. Esta mañana, en el programa de Carlos Herrera, nuestra compañera Pilar García Muñiz entrevistaba a Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra. Y como la gran mayoría de expertos, duda de la eficacia de la vacuna por la poca transparencia que ha habido.
Falta transparencia y falta todavía los datos para saber realmente si este prototipo de vacuna pues realmente ha pasado las primeras fases de toxicidad y de seguridad, ¿no? Han aprobado una vacuna en la que todavía no ha pasado esa fase 3, que es fundamental, en la que realmente es en la que se ve si realmente la eficacia de la vacuna.
Una vacuna de la que la única información que se ha obtenido durante su proceso de creación ha sido a través de notas de prensa. Y la transparencia en la elaboración de vacunas, como decía el doctor esta mañana, el doctor López Goñi, es absolutamente fundamental.
Que yo pienso que ahora nos estamos jugando el futuro de las vacunas. No me refiero al futuro de las vacunas contra la COVID, sino al futuro de las vacunas en general. Por lo tanto, es muy importante ahora que todo este proceso que hemos acelerado por esta emergencia sanitaria sea absolutamente transparente, porque ir rápido no se trata de saltarse las distintas fases, sino acelerarlas, pero no saltarse ninguna fase.
El microbiólogo nos hacía entender, nos daba a entender la importancia de las diferentes fases. Por eso hacía hincapié explicando qué se realiza en cada una y por qué, aunque la vacuna rusa se encuentre en la fase 3, aún no está lista.
En las fases previas, en la fase 1 o fase 2, son decenas o cientos de personas en los que vas mirando la toxicidad y la seguridad. Pero es la fase 3 en la que ya, con miles de personas, pues puedes ver ya si hay un efecto tóxico, problemas de seguridad, con un número estadísticamente más significativo, ¿no? Además de la eficacia. Tampoco hay que olvidar que con la fase 3 no se acaba todo, es decir, el estudio de las vacunas incluyen también lo que se denomina una fase 4, que es cuando ya se está utilizando y cuando ya no son miles, sino incluso millones de personas, y entonces es cuando puedes detectar, pues imagínate, pues uno o dos casos de problemas de la vacuna en un millón de personas vacunadas.
Tras el anuncio de Rusia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que las vacunas en desarrollo en su país también se encuentran cerca de fabricarse y de ser definitivas. Pero todavía no hay una respuesta clara y concisa a la gran pregunta: ¿cuándo va a haber una vacuna fiable, lista para producirse y al alcance de todos?
Teniendo en cuenta que hay ya más de 165 prototipos en la cartera de vacunas, es muy probable que durante el año que viene, 2021, pues haya alguna vacuna ya licenciada que se esté fabricando y que pueda salir al mercado. Otra cosa es que llegue a nuestras farmacias o nuestros servicios sanitarios, porque lógicamente la demanda va a ser mundial y por lo tanto hace falta millones de dosis. Pero en algún país probablemente pues puedan estar ya disponibles.
La gran cantidad de recursos destinados a lograr una vacuna, así como la necesidad de que haya una por la gravedad del coronavirus, hacen que sea posible producir esa ansiada vacuna en poquito tiempo, teniendo en cuenta que se suele tardar unos 10 años hasta que se sabe a ciencia cierta, con fiabilidad total, si una vacuna es realmente eficaz ante una enfermedad y no produce efectos secundarios. Y estos tiempos está claro que no se están contemplando en esta situación. Pero lo cierto es que al no contar todavía con la vacuna, hace que este invierno tengamos que extremar las precauciones.
Que este invierno coincida nuestro coronavirus con los virus respiratorios, pues es realmente un problema serio, ¿no? Con lo cual podemos tener un otoño-invierno, entre comillas, caliente.
Nos quedamos con eso, que este otoño-invierno puede ser caliente. Hasta entonces, hasta que tengamos esa vacuna, podamos protegernos, pues eso, tenemos que seguir tomando y cumpliendo las medidas de seguridad e higiene que nos han ido recomendando los doctores, los profesionales estos días. ¿Qué tal, Visiers?
Muy bien, ¿y tú, Paloma?
Pues bien, también. Me ha gustado mucho esta mañana, como las explicaciones que daba el doctor, sí. El doctor Ignacio López Goñi, el catedrático de microbiología, nuestra compañera Pilar García Muñiz, lo ha dejado muy clarito, ha explicado muy bien el tema de, oye, saltarse las fases de las vacunas es correr muchos riesgos. Y luego, claro, viene de un país dirigido por un presidente, pues un poco, vamos a dejarlo...
A lomos de un oso blanco.
Sí, un poco peculiar. En fin, fíjate que hay países que ya han reclamado esa vacuna. Incluso el presidente de Filipinas ya ha dicho que sí, no, tú dame a mí alguna que otra dosis que se la coloco enseguida yo a mis ciudadanos, madre mía. Ay. Es que estamos en manos de verdad, de auténticos locos. En fin, bueno, vamos a hablar de cosas que nos van a alegrar un poquito más. Fíjate, ya nos queda nada, menos de media hora para terminar el programa. Más imágenes, más cosas que ven los oyentes a través de sus ventanas.
Vamos a empezar, si te parece, con un poeta, ¿vale? Antonio.
Venga. Buenas tardes, soy Antonio, el vendedor de ilusiones desde Torremolinos. Que veo desde mi ventana. Desde mi ventana veo la vida pasar, al niño que llora, al que juega y al que sentado triste está. Desde mi ventana veo al anciano que llora a su amada que no está, al que cuenta historias de una vida que se va. Desde mi ventana veo un presente que se va. Desde mi ventana veo lo que nunca pasará.
Qué bonito, Antonio.
Sí, ¿verdad? No sé si es original o... Bueno, o si está cogido de algún lado, pero me ha encantado, desde luego.
Cogido de algún lado. ¿Cómo puedes decir eso? Cogido de algún lado.
¿Cogido de algún lado?
Bueno, en cualquier caso, Antonio, nos ha gustado mucho ese poema que ha nacido en una ventana.
¿Sí?
Ha nacido en una ventana. Bueno, ¿nos ha llegado un vídeo?
Nos ha llegado un vídeo precioso, maravilloso, de una ventana, pero es la ventana de un camión.
Buenas tardes. He visto una piara de ovejas desde la ventana del camión, que ha combinado que estaban pasando, he tenido que parar y he grabado. Pues estaba muy bonito, porque es parte de la historia de atrás de España, que todavía queda algo. ¡Ojo! Que habría que volver a retomar.
Desde Valladolid. Una piara, ¿eh?
Una piara de ovejas. Que no... ¿No? Bueno.
¿Sí?
Son los cerdos de la piara, ¿sí? pero bueno,
sí,
nos vale. Y es verdad que antes a mí, yo cuando era chiquitilla, me hacía mucha gracia y me gustaba mucho coincidir en la carretera con... Mira, ¿pero qué es lo que lleva? Sí. ¿Qué es lo que lleva? Y es verdad que veías a los animalillos un poco hacinados. Es cierto, sí. Que luego sí, veías un poco ahí, digo, madre mía, no sé cuántos kilómetros llevarán ahí metidos.
Claro, pero... yo los he visto directamente en el monte, ¿eh? Yo en la carretera no me he cruzado nunca con un rebaño, ¿no? En algún caminito, así, con el coche,
o sea,
sí,
un camión
pero...
trasladando un...
No. Él estaba en el camión y ha tenido que parar porque había un rebaño de ovejas andando.
Lo he entendido al revés.
Claro,
que
claro.
Él estaba en un coche y que había visto pasar un camión con...
No.
Vale.
Es mucho más bonito de
mucho
lo que tú tenías
bonito
en la cabeza.
Sí. Una bonita imagen, sí, señor. Uy, es verdad, ya no se ven ovejas sueltas en el campo. Es verdad. Es cierto, pues tienes razón.
Bueno, vente al País Vasco, ya verás cómo sí que hay ovejas por ahí.
Y troncos.
Y troncos.
Y piedras.
Y gente que los corta.
Y gente que se apoya y los tira. Y se caen. Y sale la raíz. Sí, eso ya lo sé. Oye, ¿qué es lo que echa de menos, David?
Pues las vistas de su pueblo.
Buenas tardes, gente. Os llamo desde Valladolid, trabajando desde la furgoneta. Mis vistas, toda la ciudad. Pero ahora mismo, en estas fechas, las vistas que más echo de menos son las del pueblo de mi padre, Robledillo de Gata, Extremadura. Eso sí que es preciosidad, naturaleza, la Sierra de Gata en estado puro.
Ah. ¿Mm? Esas imágenes hasta huelen.
¿Sí?
Suenan y huelen. ¿Una imagen así, que le evoca al pueblo de su padre?
Hombre, claro.
Amor, estoy convencido, David ahora mismo ha dicho, es que cierro los ojos y te describo, como si fuera un científico, como si fuera un policía. te describo en cómo están colocadas las ovejitas, los pinos, los árboles, las piedras, a qué huele perfectamente.
¿Qué suena? Ese sonido de los pajarillos ahí sobrevolando.
Es verdad.
Qué bonito.
Bueno, pues son las imágenes que veis desde vuestras ventanas y que nos estáis dejando en @latardecope, en Facebook y en el WhatsApp del programa. Os recuerdo el teléfono, es 607-150602.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE. Nos hemos acercado hasta el barrio.
Te voy a llevar a un sitio increíble.
Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa.
Nos hemos ido en primera persona.
Porque nos interesa lo que sucede a tu alrededor, este verano la linterna de COPE sigue encendida para contarte todo lo que necesitas saber.
Pendiente de la última hora y siempre con el mejor análisis.
Se les olvida que detrás de cada número hay un nombre propio y una historia y un futuro
COPE,
amplio.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pasa el verano contigo.
Si un motoexperto te dice que te ofrece más por menos en tu seguro de moto, da subidón. Por eso, Línea Directa a los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto, consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Dos policías sin cabeza.
¡Alto!
Un crimen sin resolver.
Este parece un caso feo.
Y una ciudad sin ley.
¿Un poli pegará a otro poli?
Nada puede salir mal. Harrison Ford. Josh Hartnett. Hollywood, Departamento de Homicidios.
¿Qué te parece? Será un éxito.
El sábado, sobremesa de cine, en 13.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
En Yastel, bajamos los precios.
Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva.
Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95.
Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar.
tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado.
Es que son canciones que han superado casi casi el nivel musical. Es que son canciones que son auténticamente himnos. ¿Cómo estás, Nando? Buenas tardes.
Hola, Paloma. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Cómo estás?
Bueno, la verdad es que es un año extraño este, porque no hay conciertos y uno está acostumbrado, después de tantos años recorriendo escenarios y pueblos y ciudades, pues uno está como extraño aquí en casa sin conciertos, ¿no? Se echan en falta, la verdad.
Sí, está desubicado uno, ¿eh? Fíjate que pide el cuerpo movimiento, pide el cuerpo movimiento. Oye, Nando Agüero, sí. Cantautor, cántabro. Y versionando canciones que, como os decía, han traspasado lo puramente musical porque se han convertido en himnos. Vamos a hablar de música con Nando, porque yo creo que es la mejor manera de terminar el programa de hoy. El resultado de estas versiones es este último disco, que se llama Versio Nando. Y antes de pasar, Nando, a disfrutar de algunos de estos grandes temas, de parte de esta selección musical, yo lo que noto aquí es que lo que hay es mucha admiración, hay mucho respeto y hay mucho cariño por los más grandes. ¿Es verdad?
Sí, desde luego. Este ha sido un homenaje que he hecho desde la humildad y bueno, pues estaba en una época que me apetecía rendirle mi homenaje personal a esos autores que yo he escuchado desde pequeño y que me han enseñado el oficio de escribir canciones, ¿no? Entonces, bueno, pues no podían faltar autores como Víctor Manuel, como Joaquín Sabina, como Serrat, como Aute, como Enrique Urquijo.
Claro, bueno, el que te ha sido tú, claro. Es que jugabas, vamos, en el equipo ganador. Es que, claro, tú tenías un as ahí en la manga. Fíjate cómo suena, soy un corazón tendido al sol.
Lo que escribo al día siguiente rompería si no fuera porque creo en ti. A pesar de todo, tú me haces vivir, me haces escribir dejando el rastro de mi alma, y cada verso es un jirón de piel. Soy un corazón tendido al sol.
¿Qué forma más característica tienen todos los autores que a los que estás versionando en este disco Versionando? ¿Qué forma, qué sello más peculiar tienen todos estos artistas, estos compositores? ¿Hay que ser compositor para... ¿Hay que cocinar la canción para sacarle lo máximo al tema?
Bueno, nosotros hemos pretendido grabar esas canciones que se han dejado arreglar de nuevo, ¿no? Porque tienen poco que ver con las versiones originales, ¿no? Entonces, claro, tú cuando coges cualquiera de esos autores, todas las canciones que tienen son buenas, ¿no? Y es muy difícil seleccionar una de ellas. Y hemos escogido aquellas que se han dejado, bueno, pues querer más a la hora de vestirlas de nuevo, de arreglarlas, ¿no? Y bueno, lo cierto es que ha sido una ardua labor porque, como te digo, son temas fantásticos todos, de todos los autores que hay en este disco, ¿no?
Nando, el riesgo era a lo mejor hacer un disco, no sé, de un buen imitador de grandes artistas, de grandes cantantes y compositores españoles. Ese era el riesgo. Por eso dices tú lo de vestir de otra manera, que era hacerles un traje diferente a las canciones y que les quedara bien, pero que no sonaran a la original.
Claro, se trata de eso, ¿no? Cuando se hace una versión gusta que esa versión sea diferente, ¿no?
Uh-huh.
Y además darle tu sello personal, ¿no? Y tu forma de cantarla y bueno, pues que tenga un poco tu identidad, ¿no? Y yo creo que lo hemos logrado con este trabajo, de verdad.
Como un ladrón debajo de la falda de alguna, de cuyo nombre ahora me quisiera acordar. Así que de momento, nada de adiós, muchachos. Me duermo en los entierros de mi generación. Cada noche me invento
todavía me emborracho.
Nando Agüeros es el responsable que firma lo que es el himno extraoficial, bueno, el himno oficial para todos los cántabros, que es ese viento del norte que ha tenido más de 4 millones de reproducciones en su canal de YouTube. El responsable de que lleves más de 20 años con la guitarra a cuesta y recorriendo escenarios, dices que es Joaquín Sabina. Te mete, te introduce casi en el oficio. ¿Cuándo escuchas, cuándo descubres tú a Sabina?
Bueno, pues con 14 años llegó a mis manos, yo creo que era el disco de Hotel Dulce Hotel, creo recordar, ¿no? Y bueno, pues eso a mí me enciende una luz y decido que lo que yo quiero hacer en esta vida es hacer canciones. Y a partir de ahí, pues empiezo en el mundo del folclore, aquí en Cantabria, y poco a poco empiezo a componer y a hacer canciones que, bueno, pues que aquí en el norte han tenido cierta aceptación y hasta que llegó una de ellas, que es Viento del Norte, que es mi canción más conocida, la más popular y bueno, la que me ha abierto cantidad de puertas, sobre todo en el norte de España, ¿no?
Vamos a escuchar todos los cortes de este Versionando.
Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. Esta noche es la más fría y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. Que tengo miedo y no tengo dónde ir.
¿Y tu relación con Enrique Urquijo?
No, la verdad que nunca le conocí, ¿no? Una pena que se nos fuera tan pronto, pero sí que he escuchado todos sus discos, todas sus composiciones, y me parece un autor extraordinario, ¿no? Parece que tiene unas canciones fantásticas, era una persona que transmitía mucho cantando, tenía mucha emotividad en su forma de cantar, y me hubiera encantado haberle conocido y haber compartido pues escenario con él, ¿no? Pero no pudo ser, y la verdad que es un artista también muy venerado desde hace muchísimos años.
Enrique era un hombre con una sensibilidad, con unos ojos tristes, pero con un mundo interior en cuanto a lo emocional del que no tenía barreras, no había fronteras. Él se ponía a describir una relación triste o una relación de desamor, y era la persona que mejor podía poner música a esos sentimientos, a esas emociones. Esta mañana, mientras yo venía en el coche a trabajar, estaba escuchando, aunque tú no lo sepas, y simplemente con el sonido de una guitarra, de un piano, lo que llega a contar la letra de esa canción. Nando, 12 temas, 12 artistas, como si fueran los 12 hombres, es Sin Piedad. ¿Cómo y cuándo terminas el disco?
Perdona, Paloma.
Te decía que 12 temas, 12 artistas, que parece casi la película de 12 hombres sin piedad. ¿Cómo y cuándo terminas el disco? ¿Cuándo el disco lo...?
Sí.
Dices, bueno, ya está, venga, hasta aquí.
Sí, bueno, pues mira, este disco le empezamos a grabar y a preparar hace un año justamente ahora, ¿no? Por el mes de agosto del 2019. Y bueno, nos pilló el confinamiento, quedaban 3 canciones por acabar y durante el confinamiento las terminamos y sacamos el disco a la venta, ¿no? Bueno, yo creo que estaba claro, ¿no?, el final del disco. Yo creo que eran 12 temas muy potentes, que funcionaban los 12 muy bien y le dimos carpetazo porque si no acabaríamos nunca, ¿no? Es tarea difícil la de acabar un disco también, ¿no? Uh-huh. Pero lo tuvimos fácil en este caso.
Oye, son más de 20 años de carrera, son 10 discos. ¿El balance es positivo, Nando?
Sí, sin duda, ¿no? Es altamente positivo porque bueno, tengo la suerte de llevar muchos años viviendo de la música, ¿no? Y hoy en día, como están las cosas, pues no es fácil.
No es nada fácil.
Pero ya son muchos años los que llevo, 11 discos grabados, creo que son los que tengo ya, y la verdad que, bueno, pues tengo bastante trabajo y ya, bueno, pues soy un afortunado porque trabajo en lo que me gusta y puedo vivir de ello, ¿no?
Y los demás que nos beneficiamos y disfrutamos precisamente de ese, de tu trabajo. En esta recopilación, en esta selección musical que hay gente, pues fíjate eso, como decíamos, Víctor Manuel, Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina y Carlos Varela, está Pablo Milanés, Juan Carlos Calderón y Jacobo Calderón, está Urquijo, Enrique, Aute, está por aquí, veo Josh Mustaki, José Alfredo Jiménez, está Serrat. ¿Cómo no podía? Tenía que estar. Es que no podía faltar el gran Perales.
A la calle, buscando amor. Para decirme que te engaña, que ya de vuestro amor.
Te voy a confesar, Nando, una cosa. Yo he coincidido varias veces, bueno, ha venido aquí a los estudios de la cadena COPE a José Luis Perales, ha venido con sus. Tenía un disco brutal, maravilloso, en directo, grabado en, ¿cómo se llama esto? En Argentina. En el teatro en Argentina, estuvo una semana llenando un disco que, bueno, es la colección, los grandes éxitos de José Luis Perales. Y luego ha venido dos veces porque ha hecho dos grandes novelas. Y yo, cuando sea mayor, quiero ser como José Luis Perales. O sea, me parece un tipo con una, bueno, una suerte, ¿no? Porque lo ha trabajado mucho y es un gran artista y tiene muchísimo talento. Pero es que, fíjate, es el, yo creo que el compositor más feliz del mundo, es escritor de éxito, aficionado a la arqueología, alfarero, hortelano, en fin, que hace, exprime la vida. Es un tipo fantástico charlar con él. Gran contador de chistes, además. Tiene un gran humor.
Fin. ¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Uy, Perales es muy divertido, muy divertido.
Bueno, yo no tengo el gusto de conocerle, pero sí que tengo un amigo común y me habla maravillas de él, ¿no? Me dice que es una persona muy humana y muy buena gente, ¿no? Que al final es lo importante en esta vida.
Exactamente.
Que hablen de ti bien.
Oye, el año, antes de terminar, Nando, el año pasado hacías gira que conmemoraba esos 20 años en la música. Bueno, ¿ya ahora qué? ¿Qué vamos a hacer el año que viene, Nando?
Bueno, pues, a ver si pasa todo esto, Paloma, y todo vuelve a la normalidad y podemos volver a los escenarios y bueno, pues, y emprender una gira que se quedó aparcada debido al coronavirus, ¿no? Tenía unos conciertos pendientes en Santiago de Compostela, en León, en Palencia, y lo tuvimos que suspender. Y bueno, quedan pendientes para el año que viene, que espero que se puedan realizar. Y mientras tanto, pues, aquí me has pillado componiendo y escribiendo y haciendo canciones nuevas para, bueno, para un próximo disco ya con canciones mías, canciones inéditas y que, bueno, pues que empezaremos ya a preparar a partir de septiembre, ¿no?
A seguir trabajando, que el cantautor nunca deja de crear, porque todo lo que le ocurre a su alrededor puede ser un tema fantástico para ponerle luego una música y hacer una gran canción, una gran historia. Ha sido fantástico pasar este ratito contigo y descubrir estas versiones, este disco tan especial de Nando Agüeros, versionando, ¿eh? Hasta que pueda salir otra vez a la calle, siempre nos quedará su música. Nando, gracias. Feliz verano, lo que nos queda. Un saludo.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Adiós. ¿Cuántos años, qué tal te fue la vida? ¿Alguna herida?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Durante este tiempo hemos comprobado la importancia de realizar gestiones online. Ahora que llega la hora de volver, desde Verti te lo ponemos fácil. Realiza todas tus gestiones online de forma 100% digital. Desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de los recibos. En cualquier momento y en cualquier dispositivo. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de actividades de ocio y deportivas, ¿qué tenemos? Tu destino de vacaciones. Vive tu experiencia a medida desde 42 euros en Benidorm y Comunidad Valenciana con Viajes El Corte Inglés. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés. Benidorm, Mediterráneo en vivo y seguro.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este año vive el verano con los ojos muy abiertos, para recordar todos los detalles, para disfrutar mucho más de todo lo que sientas. Y para vivirlo a tope, zapatos fluchos. Un mundo nuevo en comodidad, colorido, diseños de moda. Descubre su nueva colección. Fluchos, comodidad absoluta.
Este verano Coca-Cola te llena de música con miles de premios con mucho ritmo. Además, participa en el sorteo de 3 premios de 50.000 euros. Infórmate en coca-cola.es/music para mayores de 14.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Se está convirtiendo casi en una costumbre, un cierto retraso a la hora que Sanidad actualice los datos relacionados con el número de afectados por el coronavirus. Pascual Claramonte, ¿noticias o datos extraños?
Sí, buenas tardes, Paloma. No son buenos, 1.690 positivos en las últimas 24 horas, 272 más si los comparamos con la jornada de ayer, y todo ello sin contar los datos de la Comunidad de Madrid, según Sanidad, por problemas técnicos, aunque la Comunidad de Madrid ha anunciado por su cuenta 654, por lo que superaríamos la barrera de los 2.000 positivos diarios con creces. Fallecidos, aquí también algo extraño. En la cifra total de fallecidos desde el arranque de la pandemia aparecen 28.579 fallecidos. Ayer eran 28.581. De ayer a hoy aparecen 2 muertos menos. Llamativo, extraño, como decimos. Estas discrepancias, según Sanidad, se explican y podrían persistir incluso durante varios días, ya que se están llevando a cabo una nueva estrategia de vigilancia. Y de todas formas, en los fallecidos con fecha de defunción en la última semana, la cifra sigue estabilizada, 65 víctimas en la última semana. Y lo que sigue creciendo, y ya no es noticia, son los ingresos en hospitales, 864 en los últimos 7 días.
O sea que hay 2 fallecidos menos.
Hay 2 fallecidos menos, y lo explican eso, que se está haciendo la transición a una estrategia de vigilancia nueva, y aseguran desde Sanidad que se puede repetir esta discrepancia durante varios días durante esta semana.
No, de verdad que no merecemos esta falta de respeto y de sensibilidad a la ciudadanía. O sea, no pueden dar unos valores un día, otro día estamos aplicando un registro diferente, estamos ajustando después de tantos meses, con tantos fallecidos encima de una mesa. Pero bueno. El dato es ese, son 1.600, 272 más que el día de ayer. En 24 horas, 272 más contagiados.
Eso es.
Gracias, Pascual Claramonte. Un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana,
Paloma. Descanses, gracias.
Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor, despertarme y que estés a mi lado y el sol pinte nuestra habitación. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor.
Y en estos últimos tres minutos del programa, antes de que llegue Mamen Vizcaíno y encienda la linterna, Visiers, Ignacio, ¿por dónde nos colamos?
Pues mira, ya hemos tenido muchísimos oyentes que nos han estado dando envidia toda la tarde, pero ya lo de Jaime es el colmo.
Pues hablo desde Bocas del Toro, Panamá, y es una zona que tiene varias islas, se llama la Polinesia Caribeña. Aquí hay las casas se construyen encima del agua. Entonces, bueno, yo mi terraza, pues lo que estoy viendo es una bahía con veleros y bueno, hay peces por aquí de vez en cuando.
Y lo dice así, hay peces
sí,
por aquí,
bueno,
se gira.
De vez en cuando.
De vez en cuando, como aquí, caribeño. Pero
no, nos ha mandado una foto y es espectacular. O sea, es la terraza como una especie de terracita y ya el mar.
Prolongación
directamente.
Del mar, ya.
O sea, das un paso desde fuera de la terraza y caes en el mar.
Caes en el mar.
Sí.
¿Y era esto necesario, Jaime? ¿Era necesario dejarnos este mal cuerpo en los últimos cinco minutos del programa? ¿Por qué no has hecho esto antes? Porque ahora nos vamos con un mal rollo, como te puedes imaginar.
¿O nos vamos para allá?
Ay, ya nos
que
gustaría.
También es una opción.
Ya nos gustaría. Gracias, Jaime. Una imagen maravillosa. Y oye, suerte que tienes de poder estar allí.
Pues sí.
Vamos con otras últimas imágenes a través de las ventanas de los oyentes.
Sí, Paloma, vamos a seguir en la costa y rodeados de gaviotas.
Durante el confinamiento teníamos parejas de gaviotas. Justo enfrente de mi casa hay unas cocheras y venían y habían gaviotas. Una cosa que nunca habíamos visto tampoco. Habían por lo menos cuatro parejas de gaviotas y venían. Y entonces los vecinos les lanzaban desde los balcones trozos de pan y ellas allí estaban.
¿Y en gaviotas dónde irán? ¿Dónde irán?
La gaviota es un ave muy denostada, es una ave muy perseguida en las playas. Todo el mundo acaba tirándole algo a la pobre gaviota cuando baja a comer. Pero a mí me relaja mucho el sonido porque, claro, me transporta, me traslada.
¿Te relaja?
Sí, porque me lleva a un sitio de costa, me lleva a Galicia, me lleva a vacaciones.
A mí me inquieta.
Ah,
a mí me inquieta, es como...
Ay,
encojo los hombros
pájaros.
Como si me fuera a caer algo.
Ay, bueno. Bueno, que ha sido un placer estar con todos vosotros, como... Bueno, pues estos días de atrás y lo que nos queda. Gracias, Ignacio.
A ti, Paloma.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana también vosotros. Un buena tarde. Que, bueno, eso, mañana aquí a las 3 en punto estaremos la gente, el equipo de la tarde. Un abrazo.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La imputación de varios dirigentes de Podemos y del propio partido por supuestas irregularidades contables, financiación ilegal y malversación se ha convertido de inmediato en una nueva oportunidad para la oposición de acusar a Pablo Iglesias de incoherencia política. Desde su aparición en la escena pública al socaire de la anterior crisis económica, el líder de Podemos ha sido el ariete del acoso al Partido Popular por sus implicaciones en los casos relacionados con Gürtel. Suya es la frase de que todo imputado debe dimitir sin esperar sentencia alguna. Por ello, lo menos que podía esperarse con la decisión del juez instructor de imputar a Podemos y varios de sus dirigentes era exigir la dimisión de estos últimos e incluso presentar la suya propia. Todo lo contrario, la reacción reacción del partido de Iglesias ha sido la de acusar de falsedad al abogado denunciante de los hechos y de exigir que se anule la instrucción. Aunque siempre debe tenerse en cuenta la presunción de inocencia, algo que Podemos nunca ha observado en su acoso a la oposición y a la corona, sorprende el mutismo que guarda el Partido Socialista y el propio gobierno ante este nuevo escándalo que afecta a su socio de coalición. Bien lejos parecen ahora las acusaciones de Sánchez, apoyadas por toda la izquierda, al entonces presidente del gobierno Mariano Rajoy, que le sirvieron de instrumento para asaltar la Moncloa mediante una moción de censura basada en hechos similares a los que ahora afectan a su aliado de gobierno. De probarse la veracidad de las irregularidades de Podemos, Pablo Iglesias no podrá alegar ignorancia sobre lo ocurrido en su partido y Sánchez deberá actuar en consecuencia, por mucho que la izquierda se haya habituado a una suerte de impunidad moral por muchos delitos que cometa.